En Radio Sefarad, la entrevista.
Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de tener a Beno Herzog. Él es profesor de la Universidad de Valencia en la Facultad de Sociología y también director de Creatividad e Innovación Educativa en la Universidad de Valencia. ¿Qué tal, Beno?
Muy bien, muchas gracias, Jorge, por tenerme aquí, es un placer.
Bueno, tú eres experto o especializado en el tema del antisemitismo. Estamos en una semana donde este tema está a flor de piel por las connotaciones que tiene con el Día Internacional de Recuerdo del Holocausto. Tú justamente eres de Alemania. Pero desde tu perspectiva, el estudio del antisemitismo no se limita a una cuestión histórica del pasado y de un sector político determinado como es la ultraderecha, ¿no?
Exactamente, y creo que es un gran peligro mirar solamente al pasado cuando analizamos el antisemitismo. Hay que analizar el pasado, hay que conocer el pasado, por supuesto, pero hay que ver cómo el antisemitismo se relaciona con nuevas formas de pensamiento, con nuevas ideologías, con cambios en las ideologías. Mira, Jorge, un ejemplo muy básico es este mismo término de antisemitismo que fue creado como término positivo a finales del siglo XIX para distanciarse del antijudaísmo religioso, ¿no? Los antisemitas decían, no, no, nosotros somos algo totalmente diferente, nosotros estamos en la tradición de la ilustración, relacionados con la ciencia de la raza, ¿no? Con los que pensaban en ese momento que era una ciencia, las ciencias raciales. De esa forma se distanciaban del viejo antijudaísmo, creando un nuevo antisemitismo. Y hoy en día muchas veces pasa lo mismo. Cuando solo nos fijamos en el pasado, entonces no vemos esas nuevas formas de expresión, de apariencia, que sí que son antisemitas, pero se distinguen también en algunos aspectos del viejo antisemitismo.
Bueno, tengo entendido que también tú has estudiado, o otro de los temas en los que transitas es lo que en filosofía se llama la teoría crítica y que tiene representantes como Walter Benjamin, al que muchos conocen porque falleció en España, huyendo del nazismo, pero también otros grandes como Theodor Adorno, etcétera, los que se conocen como la Escuela de Frankfurt. Y ellos ya en plena época del nazismo advertían de que esto no era una exclusividad de los gobiernos totalitarios de derecha, ¿no?
Sí, exacto. Por supuesto, en esta época el enemigo principal que tenían en mente era el fascismo, el nacionalsocialismo alemán y el fascismo europeo. Entonces, a estos han dedicado gran parte de su trabajo. Pero al mismo tiempo también se han dado cuenta de que hay formas de pensar que van mucho más allá de la derecha, del fascismo, de la extrema derecha. Por ejemplo, son formas de identificar el judío con el dinero, con los bancos, con el sistema de las finanzas y este a su vez con todo el capitalismo. De esta forma, el antisemitismo también era una forma de un anticapitalismo, ¿no? de la izquierda. Es decir, había muchas personas, grupos de la izquierda que pensaban en figuras antisemitas cuando luchaban en contra del capitalismo, ¿no? Entonces, y esas formas todavía existen hoy en día, ¿no? Y no es casualidad que algunas figuras del antisemitismo ven a los judíos no solo detrás del bolchevismo, como el nacionalsocialismo, sino también como fuerza de conspiración detrás del capitalismo, ¿no? Esas redes internacionales de poder y dinero, y esa forma de pensar en redes internacionales de poder y dinero, lo encontramos a la derecha y lo encontramos también a la izquierda. Y de esto nos han avisado ya muy tempranamente muchos autores de la Escuela de Frankfurt, hasta hoy en día con Moishe Postol, que falleció recientemente, que ha escrito un gran trabajo sobre este tema.
Bueno, la confusión a la que tú aludes incluso llega a situaciones tan extremas como que los grupos de derecha a veces son antisemitas porque dicen que hay capitalistas como Soros financiando a la izquierda.
Exacto, sí. Tenemos esta imagen por ambos lados, ¿no? Por la derecha y por la izquierda, y también por el centro, por supuesto. El capitalismo trae consigo mismo muchos problemas, y esos problemas son estructurales. Pero muchas veces, en la imagen social, tanto de la derecha como de la izquierda, el capitalismo es un producto de un grupo de personas concretas, de un grupo de personas poderosos, sea George Soros, Mark Zuckerberg, el Club Bilderberg, etc., ¿no? Esta idea de pensar en una conspiración poderosa de algunas personas está muy fuertemente vinculado con la imagen del judío y por ende con el antisemitismo.
Bueno, el tema, cuando se está estudiando, tú lo has empezado este estudio, me imagino que en Alemania, pero aquí en España, ¿tú aprecias alguna variante, digamos, regional de este tema? Porque, claro, aquí, por ejemplo, tenemos un antisemitismo que durante siglos fue sin judíos.
Sí, por supuesto hay diferencias regionales. Por ejemplo, en Alemania y Austria tenemos el antisemitismo secundario, este antisemitismo que dice que los judíos solo quieren sacar dinero del holocausto y quieren aprovecharse del holocausto, ¿no? Este antisemitismo después del holocausto es muy típico para gran parte de Alemania y Austria. Tenemos en otras regiones donde está más fuerte un antisemitismo islámico. Y aquí en España veo sobre todo tres tipos de antisemitismo. Es por un lado el antisemitismo cristiano, que todavía existe, ¿no? La imagen de los judíos que han matado a Jesús, vinculado con las imágenes de usureros, también a veces esta idea que los judíos en la Edad Media hacían pan con la sangre de niños cristianos. Hay que diferenciar también este antisemitismo del católico un poco del antisemitismo protestante. Hay algunas diferencias ahí que ahora no vienen a cuenta. Pero este antisemitismo todavía existe aquí, pero a mi entender no es tan fuerte, tan presente. Hay también un antisemitismo de la extrema derecha, un antisemitismo nacionalista, que con los partidos de la extrema derecha me temo que está en auge. Cada vez veo más que se atreven a decir cosas abiertamente que antes no se decía tan abiertamente al menos, ¿no? Y por el otro lado también está aquí un antisemitismo de izquierdas, ¿no? Este antisemitismo que por supuesto niega ser antisemita, dice que es antisionista, pero que opera muchas veces en las mismas estructuras de pensar del viejo antisemitismo. Esta idea del poder grande y la conspiración judía. Entonces no lo llaman poder judío, lo llaman lobby sionista, y piensan que los sionistas están detrás de Hollywood, de los medios de comunicación y de la política exterior de Estados Unidos, pero la lógica es la misma, ¿no? Que es una lógica claramente antisemita.
Uh-huh. La pregunta no sé si me la vas a poder responder, pero sí que te voy a pedir que por lo menos nos aportes alguna idea. Muchas veces nos da la sensación de que luchar contra el antisemitismo nunca funciona. Es decir, tuvimos, por ejemplo, el holocausto, que es la expresión máxima, y sin embargo, con el paso del tiempo, si hace 60 años decir que uno era nazi era un estigma, hoy en día no es nada tan reprobable. Hay muchos partidos que reivindican el nazismo, el holocausto, que lo cuestionan, etcétera, etcétera. A veces se dice que la solución pasa por la educación. Y hay países como en Alemania donde se ha hecho un esfuerzo grande. Aquí en España estamos todavía en un proceso bastante lento de adecuarnos. Pero ¿tú cuál dirías que es el camino que habría que encontrar para concienciar a la opinión pública en general, a la gente?
Sí, yo creo, Jorge, que hay dos caminos principales. Uno es la concienciación, la educación, porque mucha gente simplemente no es tan consciente de qué fácil es reproducir ciertos estereotipos que son, digamos, conocimiento cultural, ¿no? Esta idea de que los judíos son banqueros, son usureros. Mucha gente no piensa más allá de este estereotipo, ¿no? Entonces hay que educar a la población en general y sobre todo a la juventud. Eso por un lado. Y por el otro lado, hay que crear mecanismos, estructuras, sobre todo estructuras legales, para que el antisemitismo que sigue existiendo no se pueda convertir en hegemónico, no se pueda convertir en práctica antisemita, ¿no? Para que los antisemitas pues lo siguen siendo en su cabeza, pero no lo expresan en forma de actos o discursos de odio.
Bueno, de tu experiencia en la Universidad de Valencia, ¿tú llevas cuántos años trabajando aquí en España?
Llevo desde el 2006 trabajando en la Universidad de Valencia.
¿Tú notas en la población general y entre los estudiantes universitarios diferencias con respecto a, no sé, cómo definirlo, la simpatía u odio hacia el judío en este país respecto a otros países, por ejemplo, Alemania, pero otros países que conozcas?
Yo sobre todo veo un gran desconocimiento, ¿no? Aquí tenemos, yo siempre digo, los judíos más conocidos o los únicos judíos conocidos en España son Woody Allen y Krusty, el payaso de los Simpsons, ¿no? La gente no conoce a judíos, ¿no? Entonces creen que el antisemitismo no es ningún problema o es solo cuestión del pasado. Y eso es creo que es un gran problema. Acabo de leer un término que me gusta mucho, que es la goi-normatividad, ¿no? Que vemos el mundo como lo ven los no judíos y pensamos que es totalmente normal. Y también sé que compañeros o alumnos judíos muchas veces sí que sufren bajo el antisemitismo. Están bien conscientes de que eso existe, pero muchas veces tampoco lo pueden decir abiertamente, porque todavía está el estigma de ser judío, ¿no? Pero no hay ninguna conciencia por parte de la inmensa mayoría del alumnado de que esto puede ser un problema todavía hoy en día.
Bueno, no sé si quieres agregarnos algo más que no te hayamos preguntado sobre este tema. Seguramente hay muchísimas cosas más que nos puedes aportar.
Claro, sobre este tema hay muchas cosas que decir, de debatir la propia definición de qué es antisemitismo, ¿no? Es altamente contestado, las definiciones legales, las definiciones sociales, la problemática de dónde se ubica el antisemitismo, ¿no? Si es una cuestión, digámoslo en imágenes, del corazón, de la cabeza o de las manos, ¿no? Si es una práctica, si es una idea, o si es una actitud, ¿no? Eso también es un gran debate. Y según dónde se ubica, también se utilizan diferentes estrategias contra esto, ¿no? Y, por supuesto, existe también, lo hemos hablado aquí previamente a este programa, existe también la lucha legal contra el antisemitismo, por ejemplo, en los tribunales españoles, existe también esta lucha, y es muy importante que también se hace una lucha legal contra el antisemitismo.
Bueno, estos son otros elementos que queríamos aportar en estos días en que estamos recordando a lo que desgraciadamente se puede llegar o se pudo llegar por esta tolerancia de la intolerancia, por esta tolerancia del antisemitismo, que también hay que decirlo, que antes de que se supieran los resultados del Holocausto, pues el antisemitismo era un fenómeno muy admitido, no solamente en Alemania. En Francia era una base intelectual muy importante. En Estados Unidos se hacían incluso debates académicos y toda una escuela de la eugenesia y todo lo que tiene que ver con estos asuntos. Así que seguramente el tema del antisemitismo da para mucho y queríamos agradecerte que nos atendieses para aportarnos también tu visión de este tema. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Jorge. Un placer.